Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y, como siempre, tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe.
Hola, queridos hermanos. Pues estamos siguiendo con el estudio del Apocalipsis. Algunos de ustedes, bueno, me preguntarán, pues, ¿dónde está Jorge, que no está conmigo aquí? Jorge anda ahora en la época de verano en actividades con su niño, sobre todo con el niño más chiquito, pero dentro de poco, cuando pase ya esta actividad veraniega, se volverá a unir a nosotros. Hoy seguimos con el capítulo 18 del Apocalipsis. Dice así, del 1 al 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación del demonio, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, y preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormentos y llanto, porque dice en su corazón: que estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Bueno, queridos hermanos, ahora vemos que Juan está presentando otro ángel que baja del cielo y que tiene autoridad. La destrucción de los apóstatas, la destrucción de aquellos que fueron infieles al pacto, va a ser una manifestación de la autoridad de Dios, y no solo de la autoridad de Dios, de su poder en la tierra. Por eso la proclamación de este mensajero de Dios, de este ángel, coincide con la de Apocalipsis 14:8. Ha caído, dice Babilonia la Grande. Su destino es seguro, y por eso ya se ha completado. Esto es muy similar a lo que cantó Amós contra Israel. Lo podemos leer en Amós capítulo 5, versículo 2. Y dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Vemos cómo sigue el Apocalipsis siendo consistente con todas las profecías del Antiguo Testamento. La apostasía de esta Jerusalén después de Cristo se ha vuelto tan grande que el juicio de Dios es totalmente irrevocable. Esta Jerusalén, que ha sido infiel al pacto de Dios, es Babilonia, es la enemiga implacable de Dios. Es lo que nos dice la Biblia para poner en contraste con la nueva Jerusalén, que lo vamos a ver en el capítulo 21. Esta ramera que estamos hablando está en un desierto y ha sido dejada desolada, dice, por sus pecados. Hay varias palabras: soledad, desierto, desolación. Y en español suena un poco diferente, pero es la misma palabra en griego, es una sola palabra en griego. En este contexto, el desierto, como nos lo presenta el Apocalipsis, es un lugar de pecado, es un lugar de los demonios, a donde se echaba el animal que el día de la expiación cargaba los pecados de Israel, y se echaba a Azazel en el mismísimo desierto. Esto es una fuente, una imagen de la desolación original del mundo, que comenzó con la rebelión de nuestros primeros padres, ya en el Génesis, en el libro del Génesis. Isaías, también había hablado sobre esta desolación de Babilonia. Dice: dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Eso lo vemos en Isaías 13, 21. Cuando Isaías habla de la furia de Dios contra Edom, se expresa en un lenguaje muy parecido a este. Cuando dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. En sus alcázares crecerán pinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas, y será morada de chacales, y patio para los pollos de avestruces. O sea, es muy parecido este lenguaje del Apocalipsis, como hemos estado diciendo continuamente, está totalmente ligado a profecías y figuras del Antiguo Testamento. Ahora, el decreto que este ángel aplica las sanciones a estos rebeldes de la Jerusalén del siglo I. ¿Por qué? Porque ella, que era la llamada a presentar al Mesías al mundo, rechazó al Cristo, al que venía él, y sus habitantes inclusive pidieron que la sangre de este justo cayera sobre ellos. Tenemos que aclarar que estamos hablando de Jerusalén del siglo I, como cuando hablamos de Roma, es la Roma del siglo I. No estamos hablando ni de la Jerusalén actual ni la Roma actual. Tenemos que hacer siempre ese énfasis en esta información. Puesto que Israel debía ser destruido y los apóstoles pasaron gran parte de su tiempo durante estos últimos tiempos llamando al pueblo a separarse de Jerusalén, urgiéndolos a que se unieran a la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 2:37, en Hechos 3:19, en Hechos 4:8, en Hechos 5:27. Y este mismo es el mensaje de Juan en el Apocalipsis. El pueblo de Dios no debe buscar reformar el antiguo pueblo de Israel, ni esta religión del judaísmo que había sido cumplida en el pacto que Moisés hizo con Israel, y que el Señor señaló el término de ese pacto cuando se rasga la cortina del templo el día de la muerte de Jesús. Por eso este pacto se acabó, es imposible renovarlo. Comienza un pacto nuevo que para el pueblo de Dios en la iglesia. Por eso es que llama a salir, Juan en este mensaje llama a salir de Babilonia, de la madre de las abominaciones, de aquella que mató el Mesías. Llama a salir, lo mismo que los apóstoles, y unirse a la novia de Cristo, a la nueva iglesia que están haciendo en este nuevo pacto, que va a ser la continuación del pueblo de Dios. El Señor exige, por lo tanto, una restitución. Es algo que nos hemos olvidado, que todo pecado tiene que llevar restitución. Todo lo posible uno debe restituir pues el mal que ha hecho. Por eso dice en el versículo 18, del 6 al 8, dadle a ella como ella os ha dado. Páguenle el doble. Ese también es un mensaje que nos habla Jeremías 50, versículo 15, el Salmo 137, versículo 8, e Isaías 42. Esta orden, presumimos, que le fue dada a los ángeles del cielo. O también podemos asumir que es una orden que están utilizando los ejércitos romanos, que en estos momentos son agentes de la ira de Dios, tal como los soldados de Nabucodonosor en su momento hicieron la obra de Dios. Y hasta el Señor llama a Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor, porque en ese momento estuvo cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice la palabra, que es exactamente lo que merece esta ciudad. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, como dice Éxodo 21, 23, 25, ya que ellos estaban bajo esa antigua ley. ¿Y por qué este castigo le sobreviene a la ramera? Porque ella dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, yo no soy viuda y no veré llanto. En un paralelo podemos ver con la iglesia de la Odisea, cuando ellos decían: Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. El texto está basado en la condena de Babilonia por parte de Dios en Isaías 47. Es un pronunciamiento del juicio que vendría sobre Babilonia por maltratar al pueblo del pacto y que ahora Juan, en esta revelación del Apocalipsis, la aplica a esta Jerusalén del siglo I que se apartó no solo del pacto de Dios, sino que mató al enviado. Esta Jerusalén ha cometido el pecado de Eva, que habló, que se alió con el dragón y que hizo que ella sintiera la tentación de ser como Dios, lo cual declara la declaración del Dios Altísimo. Cuando dice: yo soy el Señor tu Dios y no hay otro Salvador, en Isaías 43, 11. Por eso vienen estos días de plaga, muerte, llanto, hambre, y será quebrantada por el fuego, como le pasó a esta ciudad, de la cual, como dijo el Señor, no quedó piedra sobre piedra. Actualmente, la calle de esta nueva Jerusalén, capital del Estado de Israel, se levanta 15 metros por encima de la calle de la época del Señor, por los derrumbes y por las construcciones que se han ido haciendo sobre capas de esta ciudad tantas veces destruida. Ahora seguimos con la reacción a la caída de Babilonia. Esto lo vemos en el capítulo 18 del 9 al 20, donde dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera dolorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivas, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, y diciendo: ¡ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tanta riqueza, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ellas. Vemos aquí, en esta porción del Apocalipsis, que tres clases diferentes de personas se lamentan por la destrucción de Jerusalén. El primer grupo comprende a los reyes de la tierra, las naciones del imperio, que ayudó y que fue cómplice también de este pueblo en su pacto de apostasía en contra de Dios. Y la destrucción de esta ramera que ha fornicado con ellos, es una señal terrible de lo riguroso que es el juicio de Dios. Por eso ven el humo de su incendio, algo que Juan toma de Sodoma, Génesis 19:28, y después de la destrucción de Edom en Isaías 34:10, y se recuerda de un juicio que no pudo tardar y que está pasando. El Señor declaró al profeta Jeremías que las naciones de la tierra serían obligadas a beber de la copa de su ira ardiente. Lo dice Jeremías 25, del 28 al 29. Vemos que el lamento de cada grupo termina con las palabras ay, ay de la gran ciudad. Esta expresión resulta de gran importancia para los que vivieron en Jerusalén en los años antes de esta tribulación que cayó sobre ellos en el año 70. El gran historiador Josefo cuenta de un profeta judío que, curiosamente, también llevaba el nombre de Jesús y se hacía pasar por Mesías, un falso Mesías. Que nos cuenta Josefo que en los últimos días el lamento que él hacía por las calles era ¡ay, ay! O sea que este grito se volvió un aspecto familiar en la vida de esta ciudad que va a pasar por este horror del asedio de las tropas romanas. Otro presagio más alarmante había aparecido 4 años antes de la toma de Jerusalén, cuando todavía Jerusalén era una ciudad de paz y había prosperidad en la ciudad. Vemos que un tal Jesús, hijo de Ananías, un campesino inculto, vino a la fiesta en la cual se esperaba todos los judíos que pudieran asistir, que estuvieran en condiciones de subir a Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sucot. Y en los atrios del templo, este tal Jesús empezó a exclamar: voz desde el oriente, voz desde el occidente, voz desde los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y el santuario, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Nos dice Josefo que día y noche expresaba este tipo de lamento por todas las calles de Jerusalén. Como siempre, los habitantes de Jerusalén, que estaban seguros de su bienestar, sumamente molestos por estas profecías de este tal Jesús, dice que echaron manos del hombre, lo golpearon salvajemente. Pero dice que él siguió diciendo las mismas palabras. Por eso dice que los magistrados de Jerusalén entendieron o vieron un impulso sobrenatural en la causa de la profecía de este hombre y lo llevaron al gobernador romano. Ya Jerusalén, vemos, estaba totalmente comprometida con la ocupación romana. Inclusive delante del procurador romano siguió gritando ¡ay, ay! De Jerusalén. Por supuesto que el romano lo soltó por loco, pero esta palabra de ay, ay, Jerusalén, vemos que fue muy familiar en esa época. Por eso yo les recomendé hace tiempo atrás a ustedes buscar en el internet o comprar el libro de las guerras de los judíos de Josefo Flavio, porque mucho nos puede ayudar en la interpretación del Apocalipsis, este tremendo libro. Vemos que después el Apocalipsis nos habla de las riquezas de esta ciudad. El Señor le prometió riquezas a Jerusalén como un resultado directo de la bendición prometida por el Señor en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Dios había hecho un gran centro comercial, pero Jerusalén había abusado de ese don. Y es probable que estos artículos de lujo que nos hablan reflejen al templo y el comercio que rodeaba el templo, que era de posiblemente los dueños eran Anás y Caifás o sus sucesores o familias en este tiempo que controlaban el sacerdocio de Israel. El mismo Josefo nos describe el lujo extraordinario de la fachada del templo. Dice Josefo: la primera entrada medía 70 codos de altura y 25 de anchura. No tenía puertas y exhibía sin estorbo la vista, la vasta expansión del cielo. Y el frente entero estaba cubierto de oro. A través de él, el arco del primer atrio era visible en toda su grandeza. Todo ello resplandeciente de oro llamaba la atención a aquellos que lo contemplaban. Decía: la entrada que cubre hacia adentro del edificio estaba también recubierta de oro, igual que la pared que los rodeaba. Encima de la entrada del templo había una parra de oro, de las cuales colgaban racimos de uva de la altura de un hombre. Y dice que enfrente de los racimos colgaba un velo de igual longitud del tapiz babilonio, bordado en azul, escarlata, púrpura y lino fino. O sea que el exterior del santuario era algo que reflejaba el sol y brillaba. Era algo de un lujo tremendo que vemos que refleja en esto que va a decir Juan, que era lo que va a ser destruida en esta Babilonia. Hola hermanos, que habla Frank Morera del Ministerio de Apologética Siloé, para invitarlos a nuestra próxima peregrinación a la Divina Misericordia Częstochowa y Wadowice en Polonia. También visitaremos Praga, Budapest y Viena. Para más información, llamar a Mildred Paul al 305-303-1340. 305-303-1340. Dios lo bendiga.